En casa de Herrero. Con Leticia Vaquero. Es Radio.
Buenas tardes, señores, y bienvenidos a esta su casa. Hoy es martes, es 16 de febrero, es el día de las medio negociaciones. Lo oficial es que el PSOE se ha reunido, ya lo saben, con Democracia y Libertad y con Esquerra Republicana, con los partidos separatistas independentistas, y lo no oficial es que todavía no se ha reunido en serio, esto es importante, con Podemos, para tratar sus respectivos documentos llenos de propuestas. Tanto es así que llevamos todo el día atendiendo al cruce de declaraciones entre Antonio Hernando e Íñigo Errejón sobre si hablan o no hablan, sobre si se reúnen en serio para negociar o no lo hacen, porque lo cierto es que hablar están hablando, ¿no? Se cruzan por los pasillos, charlan para intercambiar impresiones, pero tampoco mucho más, a pesar de que sabemos que esas mini conversaciones van acercando posturas y de ahí que insistamos en informar de que se están reuniendo. No sabemos si en serio o no, insisto, pero se están reuniendo, por lo menos están hablando. El propio Íñigo Errejón lo confirmaba.
Hablo con Antonio Hernando casi a diario, como es normal por nuestra labor de portavoces de los grupos parlamentarios. Hablamos anoche y hemos hablado hoy en la Junta de Portavoces y nos acabamos de cruzar. Hablamos prácticamente a diario, así que la noticia de si nos llamamos, nos encontramos o no, no pasa de ser una anécdota.
¿No le parece importante al señor Errejón que nos preocupe que se reúnan o no el PSOE y Podemos? ¿Por qué no? Tenemos la lupa puesta en esas conversaciones porque tras los dos órdagos de Podemos a los socialistas, dos por decir los últimos, los que relativos a las propuestas concretas, ¿no? El primer día, el 22 de enero, cuando hizo su propuesta de vicepresidencia y ya organizó un gobierno ficticio, y el segundo ayer, con esas otras propuestas donde dio un paso más allá, un paso hacia adelante, para seguir hablando de sus gobiernos, de sus propuestas, entre ellas el de referéndum independentista, ¿no? Así que es normal que pensemos que el PSOE, si tuviera algo de orgullo, se tendría que olvidar de Pablo Iglesias, ¿no? El líder podemita que no hace más que dejarle mal en público. Ayer Iglesias le apretó un poco más las tuercas al PSOE, sobre todo en lo relativo a una de sus líneas rojas, insisto, la del referéndum de autodeterminación en Cataluña, lo volvió a sacar del cajón y no gustó. Ni ayer ni hoy, que han pasado todavía más horas y que a lo mejor podrían haber reculado los socialistas y haber cambiado de opinión, al menos entre los varones críticos, como el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara.
Hay evidentemente una cuestión que no puedo ni aceptar ni entender, y es que la unidad de España no está en juego. No se puede preguntar por la unidad de España simplemente porque no es constitucional, por lo tanto la Constitución está para cumplirse, salvo que se cambie, y si no se plantea previamente que se cambie, no es posible hacer preguntas que cuestionen la unidad de España, ¿no?
También el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha querido dejar claro que así, de esta manera, exigiendo, como hace Pablo Iglesias, no se puede negociar absolutamente nada. Una muestra más de que los socialistas, al menos los más críticos, están como descompuestos, ¿no? Porque ven que estamos abocados, al final, a una repetición de elecciones porque con Podemos no se puede llegar a ese acuerdo.
Si alguien piensa que es su programa, su modelo o nada, pues eso no es una negociación. Yo creo que lo que nos dijeron los ciudadanos después de las elecciones es diálogo y humildad. Y o se ejecuta cualquier negociación en esos dos prismas y con buena voluntad, o será difícil llegar a acuerdos.
Bueno, pues a pesar de ello, a pesar de las palabras del propio Paje, del propio Vara y también de Ximo Puig, todavía, según la versión oficial, no desisten en su idea de hablar con Podemos, en el Partido Socialista, ¿no? Que se junten los comités negociadores para poner en común sus programas. Eso es lo que nos han dicho hoy en varias ocasiones el portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando. Primero lo ha dicho en una entrevista en Onda Cero esta mañana y después lo ha vuelto a repetir en esa idea totalmente insistente en la Cámara Baja.
Y nosotros lo que vamos a insistir hoy, a lo largo de hoy, es en hablar con Podemos. Yo llamaré a su portavoz parlamentario, el señor Errejón, y le diré: Íñigo, vamos a reunirnos esta misma tarde, que nuestros equipos negociadores se reúnan esta tarde y nosotros os vamos a dar la opinión respecto a este documento. Quienes tenemos la iniciativa política, quienes tenemos la iniciativa desde el punto de vista constitucional, somos los socialistas.
A la mayor brevedad posible. Si no es hoy, pues será mañana, y desde luego esa es nuestra intención. Estoy intentando hablar con el señor Errejón. Se ve que tenía el teléfono fuera de cobertura, pero a lo largo de la mañana o del día seguro que podemos hablar y nos ponemos de acuerdo para que las comisiones empiecen a trabajar de forma inmediata.
Así que si nos fiamos de las palabras del portavoz socialista en el Congreso, Antonio Hernando, pues todo apuntaba a que finalmente se iban a reunir en la tarde de hoy Podemos con el Partido Socialista, ¿no? Incluso también es la rumorología entre los periodistas que cubren esos partidos políticos. Sin embargo, a estas horas lo que sabemos es que no lo han hecho, no se han reunido en el día de hoy, a pesar de la matraca que nos han estado dando a lo largo de todo el día entre Íñigo Errejón y Antonio Hernando, de si tenían que hablar, si no, si hablan en los pasillos, si uno le ha llamado pero no le ha cogido el teléfono. En fin, triquiñuelas, ¿no? En este momento entran en juego muchos egos, porque en Podemos Pablo Iglesias no entiende que Sánchez no se reúna solas con él. Son los líderes máximos, ¿no? Los que tendrían que negociar sin equipos negociadores, y por eso es lo que opina Iglesias, ojo, en su formación no han querido todavía ni siquiera crear ese equipo cargado de elocuencia para convencer a su adversario. Digo lo de adversario porque es su adversario, ¿no? Aunque se hagan ojitos, son adversarios políticos. Y Iglesias quiere acabar con el que es el partido de izquierdas mayoritario, que le hace competencia, ya lo dijo este verano, y siempre lo recordamos, nos informaba de ello nuestra compañera Miriam Muro en Libertad Digital, nuestra compañera la que cubre la información de Podemos, que lo que quería Iglesias era acabar con el Partido Socialista. Pero también es verdad que tienen muchos puntos en común en sus respectivos documentos de propuestas. Nos preguntamos, ¿y eso es suficiente? Lo vamos a analizar en los próximos minutos, así como el estado en el que queda el Partido Popular Nacional después de la renuncia de Esperanza Aguirre a su cargo de presidenta del PP madrileño y después de que Cristina Cifuentes haya aceptado coger las riendas de esa gestora que de momento va a liderar el partido regional. Hoy Cifuentes ha dado una rueda de prensa para explicarnos cuáles son sus planes mientras esté en la gestora, y el primero de ellos será el de intentar recuperar la confianza. También ha dado explicaciones al hecho de que el dedazo divino de Mariano Rajoy le haya designado a ella en vez de convocar un congreso extraordinario para los militantes, para que fueran ellos los que eligieran, la idea que siempre ha defendido tanto Esperanza Aguirre como la propia Cifuentes.
Una etapa que va a ser transitoria, porque el objetivo es ir a un congreso lo antes posible, en cuanto pueda ser. Un congreso, como digo, reitero, abierto a toda la militancia, con el principio de un militante, un voto, que todos los militantes puedan participar en un proceso de primarias para elegir al presidente del partido.
Así que sus intenciones son buenas, pero todavía no se puede llevar a la práctica porque no va a haber congreso regional, no hay fecha fijada, hasta que no se celebre el nacional. ¿Y cuándo se va a celebrar? Pues tampoco lo sabemos, porque depende de lo que vaya ocurriendo en estos próximos 2 meses y medio, estos tiempos de negociaciones. Bueno, esta es la parte fundamental de la información política del día, pero también hay otras noticias a las que les vamos a dedicar el tiempo necesario como para poder analizarlas en profundidad. ¿Y cuáles son esas noticias? Juan Carlos Tellez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hoy en portada, durante todo el día, ha estado esa operación policial contra la cúpula de la mayor empresa de clínicas dentales del mundo. Detenida la cúpula de Vitaldent, acusada de blanqueo de capitales y de un fraude a sus franquiciados de más de 10 millones de euros. Han sido precisamente varias de estas franquicias las que han denunciado la existencia de una trama en la que la dirección de la empresa exigía a sus socios pagos en metálico que después se llevaban a paraísos fiscales. Ahora el nombre de esta franquicia de éxito queda en entredicho y también surge la preocupación de los clientes que mantienen tratamientos con ellos. Hablaremos con el director del Colegio de Odontólogos sobre un modelo de negocio que está hoy más que nunca en tela de juicio. También nos hacemos eco eco de una alerta lanzada desde la Policía Nacional, un nuevo repunte de llamadas comunicando falsos secuestros virtuales. Se trata de una modalidad de estafa telefónica en la que se busca generar una situación de bloqueo y angustia en el interlocutor, haciéndole creer que un familiar cercano ha sido secuestrado y que va a ser torturado si no paga de forma inmediata un rescate. Es, recordamos, una estafa y no un secuestro real, pero que puede convertirse en una auténtica pesadilla para quien recibe esa llamada. Les contaremos quién está detrás de este chantaje y cómo recomienda la policía combatirlo. Y también hoy conoceremos al rey emérito más personal. Juan Carlos I se desnuda emocionalmente ante la televisión francesa en un documental que sigue la historia de España en los últimos 50 años de la mano del rey emérito, que no duda en reír y en llorar ante los realizadores de esta película, de este documental, su relación con Franco, la muerte de su hermano, la transición o sus momentos más difíciles como monarca. Un documental, por cierto, polémico por su no emisión en España. Se rodó gracias a la participación de Televisión Española, que tiene los derechos y que se comprometió a emitirlo, pero ni lo ha hecho ni se espera que lo haga. Veremos cuáles son sus motivos.
Nos preguntamos si Radio Televisión Española ha participado en el documental, ¿por qué no lo podemos ver todos los españoles? ¿De qué no quieren que nos enteremos? Bueno, el canal público, ya sabes que lo que quieren, prefieren es silenciarlo, quizá pensando en aquello que decía Shakespeare: es mejor ser rey de tu silencio que esclavo de tus palabras.
En casa de Herrero, es radio.
Son las 8 y 11 minutos, las 7 y 11 en las Islas Canarias. Tiempo de resumir el resto del panorama informativo. Nos lo resumen estas noticias Carmen Arreaza y Lorena López Lobo.
El juez que instruye la operación Taula ha abierto una pieza separada por el supuesto blanqueo de 50.000 euros en el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia, en la que constan 49 investigados entre concejales y exconcejales de este partido. El juzgado de instrucción número 18 de Valencia ha acordado asimismo prolongar el secreto del sumario hasta el próximo 14 de marzo.
El excontable de Aizone del Instituto NOS, Marco Antonio Tejeiro, ha asegurado que la empresa de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarín, abonó gastos particulares de los entonces duques de Palma e incluso pagó recibos aportados por los escoltas que se encargaban de su seguridad. Además, Tejeiro ha acusado al notario que participó en la constitución de Aizón de mentir cuando aseguró que la presencia de la infanta Cristina como socia de esta empresa constituía un escudo fiscal ante Hacienda.
El PNV ganaría las elecciones autonómicas vascas del próximo otoño con 24 escaños, 3 menos de los que tiene ahora. Según la previsión de voto para los comicios autonómicos elaborada por el gobierno vasco, Podemos irrumpiría con fuerza en el Parlamento con 18 escaños. EH Bildu perdería la segunda posición, que le arrebata la formación liderada por Pablo Iglesias al lograr 15 asientos frente a los 21 que tiene en la actualidad. Por su parte, los socialistas caen de 16 escaños a 9, con lo que pierde 7, mientras que el Partido Popular obtiene 8 asientos frente a los 10 actuales.
Participantes en una manifestación contra la decisión del Ayuntamiento de Madrid de suprimir una de las unidades centrales de seguridad de la Policía Municipal han insultado y golpeado el coche del delegado de Salud, Seguridad y Emergencias de la ciudad, Javier Barbero. El edil ha abierto una investigación para determinar si los insultos recibidos pudieran incitar al odio.
La responsable de Seguriber en la requisa a la entrada del pabellón municipal del Madrid Arena en la macrofiesta del 1 de noviembre de 2012, Soledad Santos, ha asegurado que el promotor Miguel Ángel Flores se acercó a ella para decirle que no cachearan a la gente porque tenía que pasar todo el mundo.
Cuatro de los mayores productores de petróleo del mundo, Arabia Saudí, Rusia, Venezuela y Qatar, han alcanzado un acuerdo para congelar su producción de crudo en los niveles del pasado enero, a condición de que el resto de productores haga lo mismo. Este pacto pretende reducir el exceso de oferta de esta materia prima y frenar así su caída de precio, que la ha llevado a abaratarse más de un 70% desde mediados de 2014.
En casa de Herrero, es radio.
Y nos seguimos preguntando, ¿estamos más cerca o más lejos de ver que haya un acuerdo entre el Partido Socialista y Podemos? Porque lo que vemos es que están en un enfrentamiento constante de ver quién es la persona que lleva la voz cantante, ¿no? Si Pablo Iglesias o Pedro Sánchez. Por eso en Podemos ni siquiera han nombrado una comisión negociadora.
creo que es una cuestión, al menos de cortesía, que si hemos presentado un documento, pues del mismo modo que cuando el Partido Socialista hizo uno, y yo accedí encantado a reunirme con Pedro Sánchez, pues se reúna conmigo para que se los ponga. No entendería que alguien que quiere hacer un gobierno con nosotros tuviera problemas para reunirse conmigo.
Hombre, problemas, no sé si la palabra es que tenga problemas para reunirse con usted, pero lo cierto es que en este momento estamos viendo la comparecencia en directo de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados. Ya saben que se ha reunido hoy con los partidos independentistas catalanes, con Democracia y Libertad y con Esquerra Republicana, y en esta rueda de prensa que está dando el secretario general de los socialistas ha dicho que él le tiende la mano completamente, que la puerta está abierta para seguir negociando con Pablo Iglesias. Ha dicho que está más cerca de un acuerdo que hace 10 días, que él se muestra totalmente optimista, pero que se reunirán si es para llegar a un pacto. Aquí lo que está queriendo decir es que hasta ahora los requisitos principales, los básicos que ha puesto el señor Iglesias, pues no le satisfacen, ¿no? Y que si no es para un pacto, pues para utopías, para eso mejor no se reúnen. Después lo comentaremos porque está nuestra compañera Ketty Garat siguiéndolo en directo, incluso formulándole preguntas al propio Pedro Sánchez en directo. Luego hablaremos de ello. Pero lo cierto es que Pablo Iglesias está indignado, ¿no? Porque no le están haciendo caso, eso es lo que él considera. Ayer presentó su documento de casi 100 páginas y no entiende por qué no han hablado todavía. Y no será por los puntos que no tengan en común en sus documentos, porque hay muchos. Por ejemplo, la rebaja del IVA cultural, la derogación de la LOMCE, de la ley educativa, la adopción, por ejemplo, de medidas también para prevenir la corrupción, creando un solo formato de declaración de bienes para los trabajadores públicos, o que no se puedan producir esas puertas giratorias para los altos cargos públicos. Este punto, por cierto, si me permiten, no deja de ser paradójico, cuando ya hemos visto que en la Junta de Andalucía, presidida por el Partido Socialista, hay casi 1.200 trabajadores que tienen en nómina, pero que no saben ni siquiera ellos a qué se dedican. Esta información que nos contaba Pedro de Tena ayer en Libertad Digital. Pero bueno, ellos insisten en que quieren que haya mucha transparencia entre los trabajadores públicos también. Y sigamos, porque en el PSOE, por ejemplo, también quieren regular los vacíos que dejó la Constitución en materia del modelo territorial, entre la que podría estar el reconocimiento de la plurinacionalidad con competencias blindadas en las comunidades autónomas que propone Podemos también. La reforma de la Carta Magna, la racionalización de los horarios para poder conciliar la vida familiar con la profesional o promover la igualdad salarial. Estos son puntos que tienen en común esas dos propuestas que han hecho tanto en el PSOE como en Podemos. Pero el problema es que hay mucho teatrillo. Estamos viendo mucho teatrillo en estas últimas semanas, ¿no? Pablo Iglesias llamándole a Sánchez, ayer lo escuchamos, mi presidente de corazón, ¿no? Dice el socialista Antonio Hernando diciéndonos que le parece muy mal que sea Iglesias el que tome la iniciativa, cuando la persona que ha sido propuesta por el rey para intentar formar gobierno es, este sí, su presidente de corazón, Pedro Sánchez. De este sí que nos lo creemos, esta expresión. Y con esos teatrillos, pues sí que sabemos ya de sobra que son contradictorias con esas otras informaciones que apuntan a que hay negociaciones entre PSOE y Podemos, ¿no? Que están muy avanzadas, que Podemos sabemos que sigue pidiendo la luna y las estrellas en esas propuestas, pero en el PSOE están convencidos de que esas exigencias se van a ver reducidas al máximo a medida que vaya pasando el tiempo. 16 días exactos quedan para el primer debate de investidura. Así que por mucho que estén hablando ya de como en la cena de los idiotas, ¿no?, escenificando de cara al público o esta obra teatral, en Podemos siguen pensando que la mejor apuesta es la de las elecciones. Es decir, que están hablando idiomas completamente diferentes, ¿no? De ahí que siga tensando la cuerda cada vez más el señor Iglesias. Y muestro de ello es el estado de euforia en el que se encuentran también hoy en Podemos. Nos lo cuenta Miriam Muro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Y ayer Podemos dificultaba un pacto con Pedro Sánchez marcando en un documento las condiciones para un acuerdo en el que priorizaban el referéndum y pedían una vicepresidencia con el control, por ejemplo, del CNI. Hoy Pablo Iglesias continuaba poniendo piedras en el camino al PSOE. Se negaba que su partido hablase con la comisión negociadora del PSOE, que ha capitaneado los contactos con todas las formaciones políticas. Pablo Iglesias quería exclusividad y pedía ser él y solo él el que negociase con Pedro Sánchez.
Plena disponibilidad por mi parte para reunirnos lo antes posible. Hoy mismo, si él quiere, mañana, pasado, cuando él quiera, nos reunimos y le presento el documento y hablamos, que creo que es de lo que se trata ya de hacer.
Una nueva condición de Podemos al PSOE que ha alejado a los del Partido Morado de los socialistas y les ha acercado a Ciudadanos.
Gracias, Miriam. Así que prefieren engullir a Pedro Sánchez en las urnas y a todo el socialismo español, ¿no? Por eso están tan eufóricos en Podemos, que ayer también nos lo contaba Miriam Muro en Libertad Digital. Y no vamos mal encaminados si también pensamos que en realidad se están separando PSOE y Podemos. Fíjense, por un lado vemos que hay puede haber acercamiento, al menos esa es la voluntad de cara al público, ¿no? Pablo Iglesias está realmente cabreado porque no le han llamado, pero él quiere hablar con ellos, quiere hablar con los socialistas. Y Pedro Sánchez sale ahora en esta rueda de prensa diciendo que él deja la puerta abierta, que claro que sí, ¿por qué no? Siempre que lleguen a algún tipo de acuerdo. Sin embargo, también podemos pensar que se están separando, ¿no? El PSOE y Podemos. Mañana se van a reunir de nuevo las comisiones negociadoras de Sánchez y de Albert Rivera. Va a ser a primera hora de la mañana. Y ojo, porque podrían anunciar que están muy cerca de un acuerdo de gobierno. PSOE, Ciudadanos, ni rastro de Podemos. Es la información que abre nuestro periódico en la red, en Libertad Digital, y que firman Ketty Garat y Mariano Alonso después de haber consultado con las fuentes de los diferentes partidos, tanto del Partido Socialista como de Ciudadanos. Así que vamos a profundizar un poco más en esta información. Mariano Alonso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. El acuerdo podría anunciarse mañana parcialmente y concretarse por escrito a finales de esta semana o principios de la próxima. Los equipos de PSOE y Ciudadanos vuelven a verse las caras este miércoles en el Congreso, aunque en realidad llevan viéndose en reuniones bilaterales y sectoriales durante los últimos días. Especial importancia ha tenido la pareja de economistas, el socialista Jordi Sevilla y el centrista Luis Garicano, en claustrados, cerrando números y acercando posiciones en materia fiscal y laboral, precisamente donde aún quedan flecos por cerrar. Esta misma mañana, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan Carlos Girauta, vislumbraba el final del camino.
No se ha terminado, pero lo que ya queda es aquello en lo que tendrá que llegar la hora de la verdad. Diremos, bueno, pues se llega al acuerdo o no se llega, y en todo caso, por parte del PSOE, yo ya le digo, ellos, pues dentro de su libertad, tienen que escoger entre esos dos modelos.
Donde más se ha avanzado, como confirman es Radio Fuentes de ambas formaciones, es en materia de regeneración y también en el modelo de transferencia tecnológica que PSOE y Ciudadanos comparten plenamente. Sin embargo, como nadie se le escapa, los 130 escaños que suman ambos grupos parlamentarios no son suficientes. El PSOE tiene muy avanzados los contactos con Izquierda Unida y Compromís, y Ciudadanos aspira a obtener la abstención del PP. Eso sí, los de Albert Rivera no mendigarán el apoyo de los populares. Antes, al contrario, adoptarán una posición de fuerza para dejarles claro que el acuerdo con el PSOE lo podrán suscribir en un elevado porcentaje y que la alternativa, como apuntaba Girauta, es que Pedro Sánchez se eche en manos de los de Pablo Iglesias y sus confluencias independentistas.
Gracias, Mariano. Así que solamente con el apoyo de Ciudadanos, con los 40 en el Congreso, conseguirían 130 escaños. Para eso necesitarían la abstención del Partido Popular o de Podemos. Siempre estamos hablando en segunda, tercera, cuarta o decimosexta votación, ¿eh? Porque ya saben que la primera necesita la mayoría absoluta y eso sería imposible. Lo primero no es del todo descabellado, me estoy refiriendo a la abstención del Partido Popular. Si pensamos en el ego de Mariano Rajoy a día de hoy, pues sí que parece descabellado, ¿no? Porque votaría en contra de ese gobierno. Pero incluso Esperanza Aguirre, en el día de hoy, que ha estado en Es la Mañana de Federico, ella ha dicho que, ¿por qué no?, que podría ser posible.
Yo no estoy aquí para dar consejos y menos al presidente de mi partido. Mi punto de vista es que los que creemos en el sistema democrático occidental tenemos que hacer todo lo que esté en nuestra mano para impedir que Podemos entre en el gobierno de España. Yo lo creo y a mí desde luego no me escandaliza en absoluto que el PP se abstenga.
Porque se trata a toda costa de que Podemos efectivamente no llegue al poder. Y nos preguntamos, ¿qué haría esta formación política, la de Pablo Iglesias? ¿Se abstendría en un gobierno en el que ellos no tuvieran ningún protagonismo? Ese es el escollo principal, ¿no? Esa es la duda que tiene en este momento en el Partido Socialista. Hablemos con Ketty Garat, que le está siguiendo los pasos a Pedro Sánchez, que está compareciendo todavía a estas horas ante los periodistas tras haberse reunido con los líderes de Democracia y Libertad y también de Esquerra Republicana. Ketty Garat, en el Congreso, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Leticia. Pues bueno, aquí sigue,
¿sí?
Pedro Sánchez
ya
compareciendo.
Veo. Se va alargando, ¿no? ¿Cuánto de cerca está el PSOE de Ciudadanos? ¿Ha explicado algo el secretario general de los socialistas en esta comparecencia?
Bueno, ha sido significativo el momento en el que hemos preguntado precisamente desde esta casa sobre esa posibilidad de que se alcance un principio de acuerdo en las próximas horas, próximos días, entre el Partido Socialista y Ciudadanos para alcanzar un acuerdo parcial en clave de regeneración democrática, de economía, la información que nos contaba previamente Mariano Alonso. No ha querido desvelar nada acerca de los posibles anuncios, pero sí que es significativa la respuesta de Pedro Sánchez cuando dice literalmente que agradece la disposición concretamente de Ciudadanos, concretamente la disponibilidad y disposición de Albert Rivera. Lo escuchamos.
Lo digo además porque creo que hay que ser transparentes y lo dijimos desde el principio. Yo agradezco la disponibilidad y la disposición de Ciudadanos y de Albert Rivera. Creo que han entendido lo que expresaron los españoles y españolas en las urnas el pasado 20 de diciembre, y es que tenemos que acordar sobre las ideas y no sobre los partidos, que tenemos que ayudar a que España tenga gobierno y que ese gobierno sea un gobierno progresista y reformista, y yo tengo que agradecer a Rivera, como también a Garzón, por cierto, como también al resto de dirigentes de las fuerzas políticas que les he mencionado, pero como usted me pregunta por Ciudadanos y por Rivera, le tengo que agradecer a Rivera la disposición que tiene para negociar e intentar, uno, resolver la situación política que vive
pues
España.
Pues son palabras que acaba de pronunciar el líder del PSOE, candidato a la investidura, sobre Albert Rivera, sobre su disponibilidad, su disposición. No ha querido concretar más, aunque no se esperaba tampoco que lo hicieran, en el caso de que tengan guardado ese as bajo la manga, ese anuncio de un posible acuerdo con el Partido de Ciudadanos en los próximos días o en las próximas horas, porque estamos hablando de un acuerdo inminente, Leticia. Esto es lo que nos ha contado el líder del PSOE, optimista de cara a esa posibilidad de alcanzar acuerdos y dejando bien claras las diferencias entre ese Albert Rivera y su disponibilidad y la cerrazón de Pablo Iglesias, que no quiere todavía sentarse a negociar con el Partido Socialista. Con Podemos es más complicado, me ha dicho Pedro Sánchez.
Pero es verdad, Ketty, no sé si estoy confundida, si no corrígeme, que también ha dicho el propio Sánchez que él está dispuesto a reunirse con Iglesias, pero sí es para firmar un acuerdo, ¿no? Y que en eso también se mostraba optimista.
Bueno, hay matices. Está dispuesto a reunirse con Rivera en el caso de que se, con Pablo Iglesias en el caso de que se alcanzara un acuerdo. Y para ello, ¿qué hace falta? Lo que ha dejado muy claro Pedro Sánchez es que antes deberían de reunirse las comisiones negociadoras, protocolo que han seguido todas las formaciones políticas, también Ciudadanos, y que no quiere seguir Pablo Iglesias, que no quiere seguir Podemos. Primero, las comisiones negociadoras acordarían sobre el contenido, intercambiarían propuestas de ese documento de 100 páginas de Partido de Podemos y del documento que ya tiene en su haber Podemos del Partido Socialista, y posteriormente, con los puntos negro sobre blanco de los posibles acuerdos, ya entonces llegaría la reunión de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Pero claro, si las líneas rojas de Pablo Iglesias continúan, lo que no ha aclarado Sánchez es lo que ya se comenta internamente en el Partido Socialista: podemos llegar a una sesión de investidura de Pedro Sánchez el día 2 de marzo y que todavía no se hayan sentado a negociar.
Efectivamente, esa podría ser otra de las opciones en todo esto. Y la última cuestión, Ketty, ya solamente por quedarnos para no quedarnos con la duda, por estas informaciones que estáis manejando y a ver si hay un principio de acuerdo mañana de PSOE con Ciudadanos. En ese caso, supongo que también tendría que haber una especie de acercamiento entre Pedro Sánchez y el propio Iglesias para ver qué es lo que harían, ¿no?, en esa votación, en la investidura, no en la primera, sino a partir de la segunda, porque necesitarían su abstención, ¿no?
Eso se pretende, pero la verdad es que fuentes de la dirección del PSOE son aquí muy reticentes, Leticia, muy pesimistas, porque dicen que están demostrando día a día los miembros de la formación de Podemos y concretamente Pablo Iglesias, porque perciben un tono diferente en Íñigo Errejón, en el portavoz parlamentario, que no tienen ninguna voluntad de alcanzar un acuerdo. Es más, hay algunas de estas fuentes que anticipaban, adelantaban o auguraban, seguramente en mal augurio, que se puede llegar a la investidura sin haber negociado y que se puede llegar con la sorpresa de qué es lo que va a hacer Pablo Iglesias y con la sorpresa definitiva de que el día 5 de marzo, sábado, segunda votación, recordamos que sería ya por mayoría simple, no por mayoría absoluta, es en la que tiene puesta la vista Pedro Sánchez, en esa votación Pablo Iglesias dejará colgado, dejará tirado, dice literalmente, a Pedro Sánchez en la investidura. No creo que haya pues mucho optimismo en el Partido Socialista de cara a conseguir esa abstención de Podemos. De momento, lo único en lo que son optimistas es en ese acuerdo, principio de acuerdo con Ciudadanos, pero que obviamente no suma, no cuadran los números. A día de hoy, Leticia, pero ya ves que cada día es un mundo.
Sí, desde luego. Ketty, muchísimas gracias por toda la información. Un saludo.
A ti, un abrazo.
Así que ya lo ven, esta información que nos contaba Ketty Garat, también Mariano Alonso, que publican en Libertad Digital, bajo el título PSOE y Ciudadanos a punto de cerrar un acuerdo de gobierno, les lleva a pensar a ese acercamiento de los socialistas con Ciudadanos, al menos por este momento, porque insistimos, después de esa conversación mantenida con Ketty, hablábamos de que es importante realmente cuál va a ser la opción de Podemos en esa segunda votación en la investidura del próximo 5 de marzo, en la que no necesitan la mayoría absoluta y que sin su abstención no harían absolutamente nada, y es bastante improbable que el señor Iglesias se abstenga en ese punto, ¿no? Por tanto, también vemos que no hay demasiado acercamiento, podemos decir, en el día de hoy entre el PSOE y Podemos. Esas declaraciones también las ha hecho hoy el portavoz del Congreso de Ciudadanos, el señor Juan Carlos Girauta, en esa misma dirección, ¿no? En que tampoco, igual que a los socialistas no les gusta nada las propuestas que está haciendo Podemos, a Ciudadanos tampoco.
Un aumento del gasto del 10% del Producto Interior Bruto y una serie de referéndums de independencia es que es inasumible. Ya no voy a otros detalles como esto de que yo quiero el CNI y yo quiero el BOE y yo quiero no sé qué, porque estamos en mundos distintos, o sea, estamos ante una formación que quiere el poder.
Bueno, pues así cerraba la puerta en las narices a aquellos que piensan que en caso de acuerdo PSOE-Podemos, Ciudadanos se podría abstener. Eso nunca.
Hay diferencias ideológicas y luego hay abismos ideológicos. Entonces yo creo que se puede conformar y se debe conformar una mayoría parlamentaria en torno a las diferencias de matiz. E incluso le diría, a diferencias a veces que no son solo de matiz, si es en favor de evitar que España esté un año sin gobierno. Pero los abismos no se pueden saltar.
Así que lo que están haciendo en Ciudadanos es también presionar a Pedro Sánchez para que tome ya una decisión, argumentando que la fruta ya está madura tras una semana de acercamientos con Ciudadanos. Y después de conocer esta información de Mariano Alonso y de Ketty Garat, pues mucho más, ¿no? Parece que ahí son más proclives a llegar a algún tipo de acuerdo, a un principio de acuerdo al menos con Ciudadanos, que con Podemos. Veremos qué es lo que ocurre mañana. Pero para que ello fructifique, son necesarios también, son conscientes de que necesitan al Partido Popular. ¿Y qué ocurre con los partidos independentistas? Hoy, ya se lo hemos contado hace unos minutos, Sánchez se ha reunido con Esquerra Republicana de Cataluña y con Democracia y Libertad, con la antigua Convergencia Democrática, y ha dejado claro que no van a mostrar sus cartas hasta saber con quién se va a casar el Partido Socialista. El portavoz de Esquerra en el Congreso, Joan Tardà, ha sido el primero en comparecer después de esa ronda de contactos. Junto a Tardà, en esa reunión, han estado también su portavoz adjunto, Gabriel Rufián, y el portavoz del Senado, Santiago Vidal, que es el magistrado que fue suspendido por participar, si lo recuerdan, en la redacción de la Constitución catalana. Por la parte socialista, pues Sánchez ha estado acompañado por la secretaria de Estudios y Programas del PSOE, por Meritxell Batet. Pero, ¿qué es lo que han dicho exactamente en esas ruedas de prensa posteriores a la ronda de contactos, Juan Carlos Tellez?
Pues las dos formaciones, tanto Esquerra Republicana como Democracia y Libertad, han dejado muy claro que van a ser y son una sola voz en el Congreso a la hora de pedir el referéndum secesionista para Cataluña, y así se lo han hecho saber al líder del PSOE en las reuniones que ha mantenido esta tarde. En medio de la ronda de reuniones para formar gobierno o para informar de los planes para conseguir su investidura, Pedro Sánchez se ha encontrado hoy con los representantes de Esquerra y de Democracia y Libertad, y se ha encontrado también con lo que ya sabía, que no tendrá su apoyo a no ser que llegue, dice Joan Tardà, bancada de Esquerra Republicana con un referéndum bajo el brazo.
Y es posible que si el señor Pedro Sánchez o el señor Iglesias vinieran con el referéndum debajo del brazo, como aquel que lleva un pan, es evidente que nosotros tendríamos que plantearnos, por ejemplo, quizás la abstención. Ahora bien, repito, creo que por desgracia esto no va a pasar. De hecho, él nos ha dejado claro que nunca, nunca, nunca iba a aceptar un referéndum.
Dice Tardá que socialistas y republicanos catalanes viven en mundo paralelo, ya lo hemos escuchado, asegura que Sánchez les ha dejado claro en esta reunión que no iba a aceptar esa consulta y añora, dice, otros tiempos en el PSOE, aquellos en los que el partido de Sánchez hablaba sin tapujos de plurinacionalidad.
Parece mentira que hayan pasado 11, 12 años desde que Zapatero hablaba de la España plural. Entonces, cuando Zapatero hablaba de la España plural, en su imaginario casi, casi se acercaba al reconocimiento de la plurinacionalidad. Hoy día hemos constatado una cierta regresión.
Es el mismo discurso que mantiene Democracia y Libertad, que no se mueve de su postura y reitera que sin referéndum, ni apoyo ni abstención a la investidura de Sánchez.
Bueno, pues esto es lo relativo a Esquerra Republicana. Si bien es verdad, han dejado bien claro que tanto Esquerra como Democracia y Libertad van a ir en la misma senda, en la misma dirección. Antes del señor Tardá, ya por la mañana, hemos escuchado lo que decía Francesc Homs, de Democracia y Libertad. Ha dicho que solamente si el acuerdo de gobierno fuera con Podemos, estos votarían a favor se abstendrían, como ha anunciado el propio Homs.
Primero, que nosotros estamos al servicio del Gobierno de Cataluña. Y segundo, que a favor no vamos a votar, eso seguro. Pero si quiere la abstención, se debe comprometer a que Cataluña pueda votar con normalidad un referéndum. O hay referéndum o nosotros de ninguna manera vamos a abstenernos.
Esto ha sido esta mañana una declaración bastante sencilla de comprender, bien clarita. El señor Homs decía eso, que a favor nunca va a votar del Partido Socialista. Incluso si cede en este punto con Podemos, que apuesta por el referéndum de Cataluña, bastante difícil, pero que si cede, lo máximo que conseguirían de sus formaciones, tanto de Esquerra como de Democracia y Libertad, sería una abstención. Esto pues es lo que ha dicho esta mañana, lo quiero dejar claro. Declaraciones bastante sencillas, el mensaje es conciso. Sin embargo, por la tarde, después de esa comparecencia, después de la reunión con Pedro Sánchez y después de la rueda de prensa de Joan Tardà, que acabamos de escuchar, él ha vuelto a hablar, pero en esta ocasión para no decir absolutamente nada. O sea, lo único que ha dicho es que su formación y Esquerra van a ir de la mano en su decisión. Son el bloque separatista inquebrantable.
Yo le he expresado que nuestra posición política va a ser, en cuanto a la investidura, la misma que la de Esquerra Republicana. En eso nosotros y Esquerra Republicana nos hemos puesto de acuerdo y en estos temas, y particularmente la investidura, pues efectivamente vamos a actuar de forma no solo coordinada, sino exactamente en el mismo sentido, ¿no?
Y no perdamos de vista lo que ponía o lo que pone en la resolución del Comité Federal del PSOE, la celebrada el 28 de diciembre, y luego cuya vigencia se ratificó más tarde, ¿no? El 30 de enero. En ese documento se advierte explícitamente de que el PSOE va a actuar en coherencia, estoy leyendo textual, con sus valores, con lealtad a los españoles y anteponiendo siempre el interés de España a cualquier otro objetivo. Y esa responsabilidad y ese interés general hacen que rechacemos de manera tajante cualquier planteamiento que conduzca a romper con nuestro ordenamiento constitucional y que amenace así la convivencia lograda por los españoles durante los últimos 37 años. Esto es lo que dice el documento del Partido Socialista. Y Guillermo Fernández Vara, el presidente extremeño, hoy ha querido hacer una llamada de atención y ha querido recordarlo por si se le había olvidado a alguien.
Hay evidentemente una cuestión que no puedo ni aceptar ni entender, y es que la unidad de España no está en juego. No se puede preguntar por la unidad de España simplemente porque no es constitucional, por lo tanto la Constitución está para cumplirse, salvo que se cambie, y si no se plantea previamente que se cambie, no es posible hacer preguntas que cuestionen la unidad de España, ¿no?
Bueno, también es verdad que en ese documento ponía que no hablarían siquiera con las formaciones que apostaran por esos planteamientos. Y al final están hablando con Podemos, ¿no? En fin, que cada día que pasa tenemos un escenario diferente sobre lo que puede ocurrir y sigue acechando la idea de la repetición de las elecciones. Realmente van ganando puntos con las horas que van pasando. Y cambiamos de asunto, porque también hoy hemos tenido noticias de la gestora del PP de Madrid, que ha impuesto a Mariano Rajoy. La presidenta de la Comunidad de Madrid, a la vez presidenta de esa gestora, Cristina Cifuentes, ha comparecido ante la prensa para explicar cuáles son sus planes. El primero, el más importante, el de restablecer la confianza de los madrileños.
Es difícil por los casos de corrupción que han protagonizado algunos miembros del partido, que desde luego a todos nos avergüenzan, a mí la primera. Es difícil también porque se han quebrado en los últimos años muchos de los lazos que nos unían con la sociedad, que desde hoy mismo el Partido Popular tiene que recuperar parte de esa confianza que hemos ido perdiendo.
¿Y cómo lo va a hacer? Bueno, pues ha anunciado que va a establecer un código ético estricto, ha dicho, que va a tomar como base el que ya elaboró para los diputados regionales en la campaña electoral, y entre esos puntos de este código pues va a contemplar que cuando haya imputaciones, cuando haya investigados por delitos de corrupción, siempre haya dimisiones. Hoy Esperanza Aguirre, que ha estado aquí en los estudios en Es Radio, en Es la Mañana de Federico, ha querido también explicar por qué se ha marchado ella. Ella no está imputada ni investigada, sin embargo, sí que se ha marchado, ¿no? Ha dicho, al menos ha ido de la presidencia del Partido Popular de Madrid, porque insistimos que ella va a seguir como concejal en el ayuntamiento. Ha querido hacer alguna matización.
Yo pido perdón por haber nombrado a Granados, porque a pesar de tener 4 personas, tesorero, secretario general, gerente y contable, no me he ocupado de las cuentas. Pero no voy a pedir perdón ni por las políticas que he aplicado, ni por las ideas que yo creo que son las que han traído el mayor grado de bienestar a todos aquellos países donde se han aplicado, y desde luego a la Comunidad de Madrid.
También le han preguntado, como es lógico, en Es la Mañana de Federico, qué es lo que opina sobre la elección de Cifuentes para que esté al frente de esta gestora. No lo veo mal. La cosa es que a ella lo que le gustaría es que cogiera las riendas del partido, no una gestora, sino una nueva cúpula, un partido diferente. De ahí que ella se haya ido y que haya dejado paso a los nuevos, a las personas que estén preparadas y que no tengan la sombra de la sospecha de la corrupción en sus espaldas. Para ello, insiste en defender ese congreso extraordinario.
Esta situación de interinidad en el Partido Popular de Madrid, porque la Nacional dijo que no quería congresos extraordinarios, pues ahora resulta que se va a prolongar Dios sabe hasta cuándo, porque ahora es moda, igual que eligieron a Arantxa Quiroga. Bueno, pues eso es lo que yo espero que no sea lo de Cristina. Un congreso abierto, un militante, un voto.
Y esa es una losa con la que tiene que cargar al menos durante estos próximos meses que dure esta gestora en el Partido Popular madrileño, la propia Cristina Cifuentes, una de las personas abanderadas junto con Esperanza Aguirre, partidaria de que se celebre un congreso extraordinario, y si eso no puede ser, pues por lo menos un congreso regional lo antes posible para poder determinar quiénes son las personas que tienen que dirigir el partido. Cuanto antes se haga, mejor. Y esto, aunque al final no se ha cumplido, porque ha sido el dedazo de Rajoy el que ha colocado a Cifuentes al frente de la gestora, ella en esa rueda de prensa ha insistido en que espera que sea más pronto.
Una etapa que va a ser transitoria, porque el objetivo es ir a un congreso lo antes posible, en cuanto pueda ser. Un congreso, como digo, reitero, abierto a toda la militancia, con el principio de un militante, un voto. Que todos los militantes puedan participar en un proceso de primarias para elegir al presidente del partido.
Así que como esto del congreso extraordinario va a ser imposible, prácticamente imposible, la propia Cifuentes en la comparecencia en la sede del Partido Popular de Getafe sí que ha anunciado que se va a presentar posiblemente al congreso del Partido Popular de Madrid para ir como presidenta. Son las 9 menos 18 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Hacemos una pausa publicitaria y volvemos con otras noticias.
En Casa de Herrero, con Leticia Vaquero, Es Radio.